Hola, 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 Valleduco.
Bienvenidos, estamos en la frecuencia modulada 107.3 y 89.7.
Aquí, quien les habla, Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ, y esto es...
Sin Anestesia.
El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Bien, Daniel, estamos por fin, después de tanto tiempo, de nuevo.
Después de más de un año.
Más de un año estar pensando esto. Empezamos un poquito viendo algunos temas de interés general y para nuestro instituto en particular de interés educativo, digamos.
Bien,
¿no?
Pero antes de empezar hay que presentar a nuestro columnista invitado.
Obviamente.
Profesor Esteban, como lo conocemos nosotros, o el licenciado Esteban González.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo este espacio para gente divertida o gente aburrida que quiere divertirse. Buenísimo. Iba a apagar el teléfono celular, pero me parece que por el tema que vamos a trabajar o vamos a abordar, mejor lo dejo prendido.
Sí, justamente, me parece una buena ocasión para tener de fondo un poquito esos sonidos típicos que escuchamos cada vez que andamos por la calle, o en realidad que nos acompañan todo el tiempo. Ahora la gente anda, es como si anduviéramos con un cable atrás nuestro.
Estamos traumados ya con esos ruiditos.
Ahora le das una pelota a un chico y dice, ay, ¿qué es esto? ¿Dónde se conecta?
No tiene USB.
Claro, no, es algo que no saben salir afuera. Ahora lo mandan al cuarto y no es un castigo, obviamente. Sí, tienen todo en el cuarto.
Computadora, celular, iPhone, lo que se le encuentre, ellos lo tienen.
Exactamente, seguramente estamos hablando, obviamente, de una parte de la sociedad, ¿no? Hay otra parte que evidentemente no va a ser así, pero en general la sociedad tiende a comportarse de esa manera y siempre queremos nuevas tecnologías.
Lo malo es que ahora no solamente afecta a los adolescentes, afecta a niños, adolescentes, adultos, todos se han metido en el mundo de las tecnologías.
Y eso es porque hasta ahora ha pasado demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a presentar antes dos temas de los que vamos a hablar hoy.
Bien, vamos a empezar con la adolescencia y la pubertad.
Bueno, ahí vamos a estar viendo la diferencia, los conceptos y cómo abordamos esto desde nuestra ubicación, ¿no? Como nosotros como estudiantes y bueno, y ahora como locutores en la radio.
Exactamente. Vamos a ver si adolescencia es un concepto real o impuesto por la sociedad.
También, y es bastante interesante, los alumnos y los docentes. ¿Qué sucede con los docentes y estos alumnos en este estado de adolescencia? ¿Sí? Donde a veces, o muchas veces, encontramos distintos conflictos, ¿sí?, que pueden generarse con los docentes. A ver qué pasa de
obviamente también está el profesor buena onda. Hay que hacer una diferencia, ¿sí?
Siempre está el profesor buena onda.
Y bueno, el tema fundamental es adolescentes y las redes sociales.
Por eso el profesor va a dejar prendido el celular para que estemos escuchando esos típicos sonidos de las redes sociales.
Obviamente el profe, además de ser un gran docente y sabe mucho este tema, también es muy fanático de las redes sociales, debemos aceptarlo.
Claramente, tenemos ahí varios grupitos que si bien él nos sacó del grupito para meter a sus nuevos alumnos, seguimos
se puede tomar como discriminación.
Seguimos en contacto.
No al bullying,
exactamente. Seguimos en contacto con él por distintas redes sociales. Exactamente,
y bueno, el último tema a tocar serían los adolescentes y su jerga actual.
Su jerga actual, eso de que está a mucha gente, por lo menos a mí, muchas veces nos causa gracia, ¿no? Pero evidentemente van saliendo nuevos modismos y nuevas formas de hablar que los grandes, nosotros, Daniel, aquí esta ya estamos como pasando la generación. Recién pasando la generación. Claro.
Supuestamente,
todavía estamos en pie. Pero significativamente miramos para atrás, por lo menos yo con una hermana menor, y me doy cuenta que sus vocablos no son los mismos que los míos. Tiene ciertos modismos para hablar que son diferentes. Entonces estos puntos también van a ser abordados durante el programa.
No es raro que esto cambiaron en realmente 3 años. Eso es lo más increíble de todo, que en 3 años nos hemos quedado atrás.
Exactamente, 3 años nos costó quedarnos atrás. Bueno.
Bien, entonces nos vamos a la pausa y ya volvemos. Come easy
Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, I wanna be a Estás escuchando FM 107.3, el dial del Instituto de Educación Superior 9-009.
Bueno, audiencia, estamos de nuevo en Sin Anestesia. Estábamos escuchando a Tan Biónica y su tema El Duelo, que justamente tiene mucha relación con nuestro tema a abordar hoy.
Pero antes de eso vamos a decirle que vamos a salir todos los martes de 19 a 20. Así que escúchennos, háganos el aguante.
Bueno, para recordarles, estamos con el licenciado Esteban González, que también va a estar ayudando hoy en los temas que vamos a tratar. Y como decíamos anteriormente, se nos está pasando la época, Daniel.
Se nos pasan los años.
Se nos pasan los años. Para nosotros nacimos en los 90. ¿Cuántas cosas han pasado desde los 90 hasta ahora?
Han pasado 22 años, hay que estar bastante.
Por ejemplo, han pasado 22 años.
Es lo más triste de todo.
Y se nos pasó la adolescencia también, aunque algunos dicen que no. Nosotros, bueno,
pensamos. Algunos profesores que discuten eso.
Exactamente. Nos han tratado de convencer que somos adultos.
Así que hemos querido hacer una pequeña reseña desde los 90 hasta la actualidad. Obviamente no muy exacta, pero
son las cosas que han pasado hasta hoy.
Bien. Se podría decir que Chile vuelve a la democracia.
Clonan a la oveja Dolly.
Muere Mufasa.
Muere Krillin.
El que depositó dólares no recibió nada.
Nace el DVD.
Murió Rodrigo.
Muere la princesa Diana.
Muere Freddie Mercury.
Acuerdos de paz entre israelíes y palestinos.
Se pone en órbita el telescopio Hubble.
Muere Krillin.
Reparación del telescopio Hubble.
Nace el Mercosur.
Ash comienza a buscar los 150 Pokémones.
Liberan a Nelson Mandela.
Muere Kurt Cobain.
Es abatido Pablo Escobar.
Muere Krillin.
Nelson Mandela asume como presidente.
Comienza la telefonía móvil.
Se estrena Toy Story, la primera peli hecha en computador.
De la Rúa asume la presidencia.
Se empieza a explorar Marte.
En el 2000, primer fin del mundo.
Muere la madre Teresa Calcuta.
Caen las Torres Gemelas.
Muere Krillin.
Nacen los iPod.
Los niños elegidos llegan al Digimundo.
Mundial Corea-Japón.
Asume Bush en Estados Unidos.
Estados Unidos, Inglaterra invaden Irak.
Guerra de Afganistán.
Sale el código Da Vinci de Dan Brown.
Argentina y la crisis del 2001.
Nacen los iPhone.
Frodo Bolsón parte de la comarca.
Siguen buscando al gato de Rödinger.
Néstor Kirchner asume como presidente.
El boom de las nuevas redes sociales.
Se extrae por primera vez células madres.
Rescatan a Ingrid Betancourt de las manos de la FARC.
Ley 26.206, ley de educación.
Asume como presidente Obama.
Asume Cristina Fernández de Kirchner y todavía no se va, ¿eh?
Mi voto no es positivo.
Alumnos toman el IES 9009.
Terremoto en Haití.
Muere Michael Jackson.
Wikileaks pone en jaque la diplomacia de Estados Unidos.
Lanzan el Blu-ray.
Se retrasa la llegada del anime a Argentina.
Terremoto en Chile.
Descubren el bosón de Higgs.
Terremoto en Japón.
Muere Chávez.
Muere Osama Bin Laden.
Vuelve Goku.
2012, segundo fin del mundo.
Bicentenario argentino.
Renuncia a Benedicto XVI y eligen a Pancho I.
Argentina obtiene el Oscar por El secreto de sus ojos.
Muere Gabo, Gabriel García Márquez.
Mascherano es el segundo héroe de las redes sociales.
Termina Harry Potter.
Quedamos segundo en el Mundial Brasil 2014.
Aparecen Germán Garmendia, Whatever Tomorrow y todos los youtubers.
Reaparece el ébola.
Chuck Norris es héroe en las redes sociales.
Los Pokémones se producen como conejos.
River se va a la B.
Bien, yo me quedé sin sin lista. Así que
te digo lo que pasó. Seguía. Dos cosas más. Muere Robbie Williams. Y cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Eso afecta mucho.
Causa tensión y escándalo en el IES. Bueno, un par de cosas pasaron, nada más. Un par.
Bastantes, yo creo. Bastante. Y obviamente nos faltaron muchas. Tratamos de dar un poco de humor a toda la oscuridad que pasó en los 90.
Y tratar un poco nuestra infancia. Habían muchas cosas sobre anime que para nosotros nos marcaron la infancia y creo que hasta el día de hoy un poco la personalidad.
Exactamente. Bien, vamos con algo un poquito más serio, poco nomás. Hablar y introducirnos ya sobre adolescencia y la pubertad, sus síntomas. Y para eso tenemos al especialista, al profesor
Esteban González.
Bueno, a ver qué podemos contar para no hacer la parte aburrida del programa, ¿no?
Pero pienso que le toca.
Me toca, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pensar en pubertad y pensar en adolescencia es pensar en algunas son categorías sociales que tratan de nombrar algunos procesos por los que atraviesan algunos sujetos, ¿no? Uno podría ser como crítico y decir, la misma categoría infancia, la misma categoría pubertad, inclusive también la adolescencia, son construcciones sociales. ¿Y qué significa que sean construcciones sociales? Que son inventos con los que la ciencia social y el público en general después nombra estos momentos por los que atraviesan las personas, por los que atravesamos nosotros los sujetos que vivimos en este mundo de carne y hueso. Pero pensar entonces en una diferencia para aproximarnos entre pubertad y adolescencia, podríamos usar la metáfora del hardware y el software, ¿no es cierto? Decir que la pubertad comienza a manifestarse con toda una serie de cambios hormonales, con una serie de cambios a nivel físico, el cambio de la voz,
le hacemos un cambio de placa de disco, le aumentamos memoria,
exactamente,
digamos esas cosas, cambiamos el teclado, claro, mouse con Bluetooth.
Mientras que la adolescencia ya es un poco más complejo, porque la adolescencia, que también es un invento de la sociedad moderna,
el mayor escudo de los adolescentes o de los jóvenes es un invento.
Por supuesto, por supuesto. Y nace en un momento histórico en donde se permite que ocurra este fenómeno de la adolescencia. ¿Por qué? Porque están los chicos y las chicas, los pibes y las pibas de hoy, están en las casas, en sus casas, y están como en un tiempo de resguardo. Digamos, era imposible pensar la adolescencia en la edad antigua y era imposible pensar la adolescencia en la edad media. Y a principios de la edad moderna, cuando la persona que era un niño tenía un tiempo solamente para ser fuerza de trabajo, en la medida en que ya servía para apretar un botón, formar parte de la maquinaria, iba a trabajar. Entonces era muy difícil tener este tiempo, de este espacio para poder estar con los amigos, para poder escuchar música, para dormir y no tener obligaciones. Pensar la adolescencia es pensar un tiempo, una moratoria social que te da la sociedad para que vos estés y te desarrolles en tu casa y que tengas tiempo de ser adolescente, justamente.
Bien. O sea, hardware, software, todo esto sería cuando Windows va sacando su Windows 7, Windows 8.
Se van actualizando, obvio.
Claro, se van actualizando, lleva su tiempo de prueba. Prueba 1, prueba 2, la que sale mejor, básicamente.
Sí, traducido a chicos, más repitiendo primero, más repitiendo segundo.
Exactamente, claro, es prueba y error. Y luego así... creo que hoy tenemos una adolescencia extendida, por eso hay gente que nos dice no, ya no son adolescentes, no son adolescentes, pero
nosotros nos sentimos, los síntomas son de nosotros.
Exactamente, por ahí uno lee esos síntomas, entre comillas, ¿no? Que tiene la adolescencia y todavía se siente dentro de ella.
Y tal vez demasiado dentro, que es muy bueno eso.
Pero hay quien dice que es como si todos estuviéramos embarazados, llevamos un niño adentro.
Exactamente, el profe Verón es el testigo... Y es el caso más ejemplificante que tenemos
que tenemos de niños en el instituto. Exactamente. También recordando alguna bibliografía que hemos visto en el instituto, tenemos a la señorita Arminda Averasturi, que habla de sus duelos.
Particularmente un autor que al profesor Esteban le encanta.
Adora.
Adora de una manera increíble.
Pero...
Obviamente no, profesor.
Ustedes justo me dan pie para conversar algo que venía pensando mientras lo escuchaba Daniel Ezequiel, que es justamente...
Le comentamos al profe, estamos sí, escuchando mientras habla Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Es súper culto, es para este tema serio. Tenemos ese tema
perfecto,
bien,
queda
a tono.
Queda armonizado con mi voz y con el tratamiento profundo, serio y académico que estoy haciendo.
Estamos teniendo. Bien.
Bueno, pensar en autores que hablan sobre estos procesos, ¿no? Del paso de la niñez a la adolescencia, me hace pensar en Arminda Averasturi, que Arminda Averasturi era argentina. Y hace toda su producción durante los años 60, es la que justamente empieza a tipificar con los modelos de ciencia que tenía en esa época. ¿Cuáles eran digamos, los momentos, los lapsos y los síntomas de que manifestaban, porque era el estilo de la época, ¿no? Pero también sería bueno que manifestaban, digo, en el paso, en el tránsito de ser niños a convertirse en adolescentes. Hoy la ciencia está más preocupada por otras cuestiones, ¿no? No tanto por una preocupación centrada en el sujeto en sí mismo, sino con el valor social que tiene este tránsito. Cómo mira desde las ciencias sociales el significado y el sentido de ser adolescente hoy, ¿no? Y antes de pasar como a la mirada más actual acerca de la adolescencia y los temas de las juventudes, y las culturas juveniles, también quería aprovechar para mencionar un aporte fundamental que hizo una persona que se llama Margaret Mead. Pues justamente tuvo la intuición de que la adolescencia era una construcción social. Entonces se le ocurrió ir a investigar a otras comunidades en donde, digamos, el régimen capitalista, las sociedades modernas no eran como las que estábamos acostumbrados, sino fue a un régimen tribal, a unas islas, y descubrió que los ritos de paso de la niñez hacia la adultez en esa sociedad donde estuvo investigando no eran como las de las sociedades occidentales. No estaba el paso por la adolescencia. Muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, por otra parte, como les decía, actualmente la gente está más preocupada por el significado social y además por los efectos que tiene la adolescencia en el mundo contemporáneo. Entonces, más que hablar de los sujetos, hablan de los tiempos prolongados. No tiene tanto que ver con un régimen cronológico, sino con, ahora actualmente, algunos dicen que hasta los 30, 40 años uno puede seguir siendo adolescente. ¿Y qué significa ser adolescente hoy? Estaría bueno preguntárselo a los mismos chicos, ¿no? Además de los académicos, que hable también ellos, que son sujetos de su propia realidad.
¿Y cómo? Bien, nosotros creo que hemos vivido una adolescencia, se puede decir,
extendida.
Extendida, pero más allá de extendida, con todo. A ver, con todo lo que podría significar una buena adolescencia, digamos, en sentidos de tener ciertas comodidades y ciertos lujos, digamos, ¿no? Todo aquello que se puede tener en un país y un mundo como el que tenemos hoy, me parece.
Igual, generalmente en la adolescencia argentina siempre, o generalmente los chicos tratan de ser los rebeldes hippies.
Sí,
me pasó a mí bastante.
Sí.
Todos tienden a rebelarse y a, obviamente, se dejan el pelo largo, la barba. Tienden, obviamente, es el tema de los chicos. Entonces tratan de ser los rebeldes hippies, revolucionarios en la escuela, donde sea, con ideales, que está muy bueno, pero estaría bueno también que lo sigan manteniendo después de salir de la secundaria y ya pasar al campo o al mundo, como todos dicen.
Ese es el tema nuestro, me parece. Siempre hemos dicho que nosotros mantuvimos nuestros ideales, y eso, el hecho de querer aferrarnos y acercarnos cada vez más asintóticamente, para tirar un término matemático, acercarnos cada vez más a los ideales, es lo que nos hace ver un poco de adolescentes todavía. Pero, ¿cómo vivió el profe la adolescencia? Digamos, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron sus experiencias durante la adolescencia?
Fue rebelde, pelo largo.
La verdad que no sabía que tenía estos visos de autobiografía el programa.
El programa.
Pero está bueno.
Totalmente, porque una exploración.
A veces uno va viviendo la vida, ¿no? Y hacer estos momentos de interrupción y poder volver a mirarse es tan bueno para poder entenderse mejor, digamos. La adolescencia del profe Esteban. La verdad que podría decir que tuve una hermosa adolescencia con amigos y compañeros de escuela secundaria, mucha vida social, digamos, en muchos grupos de la iglesia, de los exploradores. Había uno que se llamaba...
Tenemos un profe Boy Scout.
No, los Boy Scouts forman parte de una línea de que es diferente. Los exploradores son exploradores de Don Bosco, es otro movimiento,
¿no? Ah, digamos. Bien.
aunque el escautismo y el movimiento de exploradores tienen, digamos, la vida en la naturaleza, el servicio a los demás, digamos, en conjunto, cada uno tiene como líneas diferentes también, ¿no?
Bien.
Interesante. Pero bueno, entre hacer eso, hacer un grupo que se llamaba Brigadas Solidarias, que nos dedicábamos a hacer títeres, buscar afiches y llevárselos a las escuelas, a las escuelitas, a los jardines de infantes, coser, buscar material didáctico. La verdad que recuerdo unos sábados, en las mañanas y en las tardes, muy entretenidos, llenos de amigos, tocando la guitarra. Ahí aprendí a tocar la guitarra y lo más importante, aprendiendo junto con otros. Creo que lo más
didáctico bueno. Que nunca trajo a nuestra aula.
Y bueno, es que ya estaba en la parte más que títeres, ya estamos usando otras cosas, recursos más digitales.
Miren,
recuerdo una anécdota que les quiero contar. Una vez estábamos con un auditorio lleno y teníamos un grupo que se llamaba Los Juglares. Nosotros hacíamos los mismos guiones, armábamos cuestiones de títeres muy interesantes. En el medio de una sesión, no sé cómo es que alguien toca el retablo y se cayó para enfrente y quedamos expuestos. No. La gente se reía, los niños se reían mucho, todo lo que no se habían reído en la obra de títeres se reían ahí con nosotros, con los títeres se les había desvelado la magia. Y nosotros también nos reíamos junto con ellos, la verdad, hermosa adolescencia.
Qué genial, y bueno, vemos al profe Esteban un poco más bueno de lo normal.
Un poco más
bueno, humano.
Sí, no sé, es otra cosa. Pero bueno, todo esto me parece lo contamos y dijimos, digamos, que tuvimos una adolescencia con lujos y con ciertas cosas que...
Sí, no coincido con el profe Esteban, mi adolescencia no fue muy sociable tampoco.
No, eso te iba a decir. Creo que estuvimos en el medio, justamente en lo que hemos contado. El boom de todas las cosas digitales. Y estuvimos en el medio, media vida social, media vida dentro de la casa. Y
yo me crié viendo Dragon Ball Z, es como que el televisor me cuidaba a mí.
Bueno, también fuimos de esa época, somos de esas familias que ponían el televisor de niñero porque los padres iban a trabajar. De todas maneras, también tenemos que decir, ¿no? Hay en estos momentos, y supongo que en aquellos también, gente que no tuvo adolescencia y la adolescencia es cortada o es acortada en realidad, y a veces parte de la infancia porque se asumen responsabilidades que son responsabilidades del mundo adulto, digamos, ¿no? Cuando alguien queda de huérfano, por ejemplo, o en situación de calle, niños en situación de calle, ellos deben asumir enseguida de realidades que no deberían, porque hay que decirlo así, no deberían, y no pueden vivir una infancia completa y una adolescencia, por ejemplo, como la que tuvimos la oportunidad de vivir nosotros. Creo que estas son diferencias que docentes también
hay que
tener siempre en cuenta. Y por más que uno haya tenido una buena adolescencia, no creer que todas las adolescencias son iguales.
Cada sino persona que, es bastante especial, entonces tenemos que analizar cada persona... En particular,
exactamente.
Porque cada persona obviamente es un mundo, entonces no sabemos con qué nos podemos topar. Pero creo que eso es una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión. ¿Qué opina usted, profesor Esteban?
Indudablemente cada persona es una singularidad muy compleja, porque además de ser muy bonito esto, como ustedes decían, cada uno tiene como un mundo y un universo alrededor que lo explica, que lo describe, pero que a la vez, pienso, no es un destino sellado. Hay muchas personas que hemos tenido, yo le contaba la parte linda, pero
obviamente.
También, digamos, así como la vida es un abanico de colores, es un abanico de experiencias y de situaciones, creo que todos los seres humanos vamos pasando por el dolor, vamos pasando por la experiencia de la vida, y que el destino de los problemas, las dificultades, no es un sello que trauma, no es una herida que no se puede cerrar, al contrario. Creo que si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos y algo lindo, es la libertad. Entonces, a pesar de las dificultades, cuando uno toma conciencia y se hace cargo de la propia existencia, tiene esa posibilidad de salir adelante, ¿no?
Totalmente, me parece que queda como para ir cerrando y
vamos cerrando el tema
y yendo a la pausa, decir que más o menos lo que se dijo en el Congreso de Educación e Inclusión que tuvimos aquí en el Instituto, estas personas necesitarían el acompañamiento de un adulto, es algo que siempre necesita un niño para poder salir adelante, y además que la educación es un derecho que va a generar derechos.
Lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es ser guías, guardianes de los chicos. No necesariamente tenemos que intervenir, sino tenemos que mostrarle que estamos ahí si ellos nos necesitan.
Así que bueno, con esta reflexión tan bonita,
tan profunda,
nos vamos a la pausa. Pame, por favor, nos vamos a la pausa.
Salieron a ganar en cualquier escenario, en el festival,
en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park.
Todos se divertían, pedían una más,
en un bar mitzvah, hey, y en el Luna Park.
Lo cantan todos en la calle y en la cancha, nadie para esta avalancha de sonido popular.
Y lo bailan todos en la disco y la bailanta, esta música le gusta a todo el mundo por igual.
Seguimos, yeah, paramos,
y la banda sigue
tocando,
y la banda sigue
cantando,
y la banda sigue, sigue.
Querían tocar.
We'll be right back.
Bueno, volvemos. Acá estamos, segundo bloque.
Segundo bloque, se nos hizo largo el primero, debemos aceptarlo.
Sí, vamos, así que vamos un poquito con el segundo, que es, ya nos metimos un poco en el primero, los alumnos y los docentes.
Bien, ahora vamos a meternos un poquito más y hablar un poco de cuál es la relación alumnos-docentes. ¿Ha cambiado a través del tiempo? Obviamente,
obviamente que sí. Obviamente que sí. Yo, a ver, para recordar primero. He escuchado historias de arrodillarse sobre maíz, pelo con una soga.
La regla, la clásica regla. La te regla. Pegaban por todos lados con esa regla.
Si no saca la cuenta bien, hay regla. Si no lee, hay regla.
Si no se peina, hay regla.
Exactamente. Todo, por todo había regla.
Es una regla estúpida, obviamente.
Obviamente, las reglas han cambiado, ahora son más chicas. Y sin embargo, hay cuestiones, digamos, de pensamiento de cómo son las cosas, cómo recibe el alumno el conocimiento, cómo debe avanzar.
Ya no son ramitas torcidas los alumnos.
Exactamente, la ramita torcida, la manzana podrida que pudre el cajón.
Básicamente ahora, sin autoridad, sin tener o hacer gran fuerza en la autoridad, se puede tener el respeto del alumno. Simplemente hay que saber llegar y encontrar esa forma. Obviamente no es muy fácil de llegar, pero se puede encontrar una forma.
De todas maneras, el respeto es algo discutido hoy en día. Se dice que los alumnos ya no tienen el respeto de antes, que ya no tienen, digamos, el mismo respeto por el cuidado de las cosas, por el docente.
Todavía hay docentes que creen que es respetuoso que entren ellos al aula y los alumnos se pongan de pie
para saludarlo, exactamente, al costado del banco, con las manos al costado, saludan, buen día profesor.
¿Creen que todavía estamos en la milicia o algo por el estilo? No sé, ¿qué es lo que creen? Si creen que con eso es una muestra de respeto, como que la educación todavía no logra lo que nosotros queremos
en
o lo que
valle,
nos están tratando de enseñar.
En el Valle de Uco hay mucho de eso. Todavía, digamos, he visto esos accionares. Y obviamente son cuestiones que yo no pienso hacer cuando sea docente. Ya este instituto está haciendo mucho, extremadamente mucho, por cambiar esas cuestiones y ir no solo en eso, sino mucho más allá, desde el punto de vista de poder considerar al alumno con su historia y practicando la educación inclusiva, que de la que tanto se ha hablado hoy, de la que hicimos un congreso
que a para varios profesores le sirvió y a algunos profesores todavía le cuesta un poco, pero de a poco se va a ir incluyendo un poco.
Todos vamos aprendiendo un poquito más.
Obviamente, todos los días se aprende algo nuevo. Pero para esto tenemos acá al especialista, obviamente, por algo está acá.
Por algo está acá.
Porque siempre no se va mate, pasamos. Hay que ser sinceros, no se va mate.
Saca fotos, pero no se va mate.
Cuando los estaba escuchando hablar, Daniel Ezequiel, ustedes mencionaban varias veces la palabra alumno. ¿Ustedes saben qué significa la palabra alumno? ¿De dónde viene? Justamente, sí. Sin luz. Yo creo que a lo largo de la historia...
Sin luz, digo, lo digo yo porque, claro, Daniel lo dijo, pero no, no tiene, se escuchó porque no tiene el micrófono, claro, sin luz.
A lo largo de la historia ha habido, digamos, como muy marcado esta diferencia entre la relación del docente y del alumno. Y muchas veces, entonces, claro, si uno pone al docente en el lugar del saber, tiene que poner al alumno en el lugar del no saber, o sea, en el lugar de la iluminación al maestro y en el lugar de la oscuridad o de la sin luz a los alumnos, ¿no es cierto? Quizá hoy no partimos de esas concepciones, sobre todo fundándonos en los aportes que ha hecho la psicología cognitiva, la sociología, en general, la ciencia de la educación. Sin embargo, es cierto que hay una diferencia entre los estudiantes, como me gusta decir a mí, y los docentes o los enseñantes. Y quizá, no sé si les ha pasado a ustedes, en el mundo contemporáneo uno puede llegar a encontrar que haya estudiantes que sepan más que los docentes, sobre todo si esos estudiantes tienen acceso a canales de cable, Wikipedia, iPod, iPhones, todos los elementos que ustedes mencionaban tecnológicos, porque quizás su profesor está trabajando dos turnos en la mañana y en la tarde, no tiene tiempo de estudiar, llega cansado a su casa, y entonces uno puede pensar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser alumno si no es la diferencia de conocimiento? Ojo, no de todos, no de todos, sino de algunos pocos que tengan acceso. Y entonces uno puede preguntarse, ¿la relación docente-alumno es una relación de diferencia de conocimiento? No. ¿Es una de título? Sí, es una de título, porque alguien tiene un papel que le permite ejercer en el lugar de enseñante, mientras que otro tiene un lugar en una pirámide institucional, que es la escuela, donde el último le esconde el tarro y se supone que va a aprender.
Lo bueno es que en algunos ya establecimientos están, o se tiene que centrar, que será el último orejón de tarro el estudiante, pero es el eslabón fundamental de la educación.
Es el actor principal, como se dice ahora. Y de eso estamos convencidos. Está actualizado, por lo que yo no. Lógicamente. Ahora, ¿hay una diferencia? Sí, pero a veces no es de conocimiento. Es una diferencia asimétrica, dicen los pedagogos, que tiene que ver con el poder hacerse cargo de, digamos, con el docente, aunque no lo sepa todo, aunque no esté en el lugar de la iluminación en el mundo contemporáneo, sí está en el lugar de ser adulto, sí está en el lugar de ser la presencia del Estado en muchas ocasiones, sí está en el lugar de ser la presencia del que cuida, del que guarda, como decían ustedes recién, a esas infancias, a esas niñeces y a esas adolescencias y a esas juventudes. Y bueno, ese es el valor fundamental, en donde lo que se juega no está solamente asociado al conocimiento, sino además al afecto. Está ligado a la enseñanza desde, digamos, desde el ejemplo, el buen trato, desde el valor de la democracia, la justicia, que se juegan en las acciones concretas en las aulas. Y ese lugar de la diferencia está bueno, porque la diferencia construye también.
Y hay que sacarnos de la cabeza que el alumno y que el docente en realidad va entre el aula y da su clase. Eso ya no pasa más. Ahora en realidad es muy complicada si el profesor puede llegar a ayudar o dar una opinión valiosa para los alumnos. También hay que sacarlos el miedo de decir, yo lo sé todo.
Como dice Freire, ¿no? En educación siempre hay alguien que puede enseñar a alguien algo y siempre hay alguien que puede aprender, y eso es lo bueno, ¿no? Sí, por eso ya los docentes nos transformamos en eternos aprendientes.
Bien, qué extraña palabra, pero obviamente obviamente hay que sacarnos ya el estigma de el profesor lo sabe todo, porque realmente no lo
es. A veces no sabe pronunciar las palabras.
Un pequeño detalle, pero bueno, vamos sumando. Ezequiel, ¿qué tiene para aportar?
A ver, ¿qué tengo para aportar? Bueno, yo creo que... sí, vamos estirando. Creo que está bien, los docentes creo que también saben cómo aprender, ¿no? Cómo guiar al alumno para que aprenda adecuadamente. He escuchado muchas veces, y digo muchas veces, va a parecer que encima trabajamos, Daniel, escuchando.
Pero, jamás podría pasar algo así.
Pero mediante proyectos estamos empezando ahora. Y escucho a veces a los alumnos y siempre están los 5 minutos, últimos minutos, viste, que
hacen catarsis, obviamente.
Claro, hacen catarsis de grupo y me cuentan, tal profesor esto, tal profesor aquello.
Lo chistoso que eran las mismas quejas que decíamos nosotros.
Exactamente, eso fue lo que te iba a decir. Son las mismas quejas que teníamos nosotros, exactamente las mismas.
Obviamente son los mismos profesores, no han cambiado.
También son las mismas quejas de las mismas personas.
Son profesores que están hace 25 años dando clases, pero uno fue de prueba y los otros fueron, 24 fueron de repetición.
No
se actualizaron nunca los profesores.
Eso, que llevan la fotocopia amarilla, que lleve de esa que usaban cuando ellos eran estudiantes y estas cuestiones. Más allá de eso, los chicos ponen principal atención a cuestiones como que al docente no le interesa su persona, digamos, la personalidad del estudiante. Digamos, no le interesa porque está yendo porque le digo que no entiendo y hace y se ríe, por ejemplo. Me dijeron.
Eso es bastante cruel.
Digo, ¿no? ¿Cómo le prestan atención a estas cosas más allá de... Ah, el profe sabe o no sabe o se equivocó en una cuenta o ese profesor... le prestaban atención justamente a esto de si le importan o no le importan al docente. Me parece que hasta la mentalidad de los alumnos ha cambiado un poco en este sentido de decir... Está bien, no saben todo, pero hay cuestiones básicas para las que están...
Está el clásico profesor que sabe de todo, pero no te lo sabe transmitir.
También.
Clásico profesor que no sabe nada y sigue dando clases.
Básicamente. Ahí también están los buenos profesores.
También están los buenos profesores.
Excelente profesor.
En el caso, sí, caso nosotros, el profesor Esteban.
El profesor Esteban es excelente.
Pamela Pizarro, profesor, que le he tenido 3 años seguidos de profesora. Es una genial.
Es una genialidad.
Como profesora.
De profesora. Y ahora...
Ahora operadora. Operadora, saludos a la operadora, por favor.
Saludos, Pamela.
Pido el micrófono también. Y acá voy a defender a los colegas y a las colegas de la profesión. Porque ustedes, que son más adolescentes y más jóvenes, me pongo con el dedo a hablarles ahora.
Es radio, no sirve.
No se ve, por eso lo digo. Ustedes viven en un mundo en donde es fácil vivir en la incertidumbre, en donde es fácil pensar que el conocimiento no lo es todo, pero nosotros, los un poquito más viejos, fuimos criados en otro mundo, en donde había que permanecer, digamos, las personas permanecían en el mismo trabajo durante toda su vida, en donde la carrera que vos estudiabas te servía como aprendizaje para siempre y los contenidos, los aportes no cambiaban. Hoy el mundo es muy distinto, como dice al inicio el Señor de los Anillos, el mundo ha cambiado. The world changed.
Sí. Oh, se sabe el inicio del Señor de los Anillos, esto es increíble. No, totalmente, o sea, comparto lo que está diciendo, sí.
Algunos profesores sienten miedo también de lo que van a encontrar y a veces por eso reaccionan desde sus matrices de formación. Quizás ellos han tenido la experiencia de que fueron severos con ellos y sienten, piensan y creen que es la mejor manera de transmitirle a las nuevas generaciones la cultura, ser tan severos o más como han sido con ellos. A veces piensan, muchos docentes piensan eso. Y claro, tenemos un mundo distinto porque tenemos nuevos públicos, tenemos nuevos tiempos, tenemos nuevos formatos, nuevas leyes, tenemos tantas cosas nuevas y a uno le sale la traición, pero a veces no lo hace por maldad sino por miedo también, porque al no saber cómo reaccionar y bueno, yo uso las herramientas que siempre conocí. Ahora, de ahí, de poner un manto de piedad a que haya docentes que no quieran transmitir o que quieran a propósito hacer sentir mal a las personas, hay un camino muy largo, digamos. No recomiendo que ningún docente esté frente al aula si no es capaz de transmitir el amor por la enseñanza y el amor por la disciplina que quiere, ¿no?
Exactamente, sí, me parece que justamente la diferencia está en ese punto. Lo que pasa también, nosotros por ahí hablamos porque hemos
hablamos de más, sí, lo sabemos.
No, digo, porque también hemos tenido en nuestra formación gente que no es docente, o sea, no es profesor en realidad, es docente, no es profesor, no tiene la carrera del profesorado. Entonces, para esas personas también es muy complicado porque están formados de otra manera, digamos, ¿no? Tienen su mentalidad de técnico, por ejemplo, la mentalidad de ingeniero. Que
les cuesta salir mucho de esa matriz y bajar contenidos y bajar otra forma de pensar, les cuesta mucho, y eso es bastante drástico en una escuela secundaria.
Pero evidentemente, para estar ahí en el aula y poder dar una clase que esté realmente orientada a cumplir las capacidades sobre las que trabaja la institución durante ese año, en ese curso, con ese grupo específicamente, sin lugar a dudas hay que tener, digo, estos años de profesorado, estas carreras pedagógicas y didácticas que nos ayudan y nos dan el sustento de todos los días, digamos, para poder salir y pensar cuál es la mejor manera de...
Obviamente uno entra, le gusta la física y bardea un poco estas materias. No las quiere, no las quiere
totalmente.
Por nada. Dice psicología, no, pedagogía, no. Pero con el tiempo le empezás a encontrar el gustito.
En las materias de los años siguientes. Cuando nombran a alguien...
Sabemos a quién están nombrando.
Cuando nombran a alguien, claro, y vos decís, el del Piaget, del Espirante, acordás del Piaget. Bueno,
es el que estudiaba los hijos.
Fue el de los hijos. Bueno, exactamente, todo. Y todo va siendo significativo, digamos, ¿no? Hay como que vamos acomodando, voy a usar el modelo de otro profesor, vamos acomodando ladrillos en una estructura, pero ladrillos mucho más arriba, donde todavía no hay paredes, donde todavía no hay donde apoyar ese ladrillo, vamos colocando ladrillos. Y mientras vamos pasando de año, a veces alcanzamos a colocarle un ladrillo debajo a ese otro, entonces le damos un sustento, ¿sí? Vamos, nada se va armando una cosita arriba de la otra, sino estamos armando de todos lados, en lugares diferentes, flotando, y después le vamos dando sustento durante la carrera. Y
él se recibe de profesor y de maestro mayor de obra. Ténganlo cuidado, se arma la casa
por
seguro.
Por ejemplo, también. Y acá los profesores, bueno, nosotros no tanto. Los chicos de matemática, el profesor de ping-pong, seguro, obvio, que lo tienen.
Profesores de ping-pong, obviamente, no son tan buenos como nosotros, pero le hacen.
Le hacen al ping-pong, chicos.
Bien, nos estamos yendo a la pausa porque se nos está haciendo largo el programa. Volvemos en unos minutos.
Seven.
Seguimos sin anestesia.
Sí, ya se nos ha hecho largo, pero seguimos con todas las energías.
Bien, vamos al siguiente tema.
Obviamente, adolescentes y redes sociales. Y obviamente también le vamos a agregar un poco de los adolescentes y su jerga.
Qué lindo tema, las redes sociales. Ahora, con todo esto, los celulares y los smartphones, ¿no? Los Samsung Galaxy.
Celulares más inteligentes que varias personas, inclusive.
Obviamente, los Galaxy, es increíble. Ahora el S5 te da vuelta el sol, ¿lo viste? Te da vuelta el sol en la propaganda, es increíble.
Bien, te da vuelta el sol. Bien, las personas a veces no saben dónde está el sol o por dónde sale, inclusive.
Claro. Entonces, cuando vos no te da el sol en la imagen, te ves oscuro. Toca y te cambia como si el sol estuviera del otro lado y te da la
wow,
luz.
Increíble.
Es una cosa de loco. Te gira la, no sé si gira la tierra, no sé qué hace, pero
sí, es la tecnología. Mientras más plata tenés, más tecnología hay.
Obviamente. La cuestión sería que con todos estos celulares estamos conectados todo el tiempo. Tenemos conocidos, tengo un conocido así como muy cercano, como muy requete, muy cercano, que en este momento está sosteniendo el otro micrófono, que está todo el día con el celular, el WhatsApp, que encima tiene los tonos, viste, sin codificar.
Obviamente, son los mejores tonos que hay, los de sin codificar. Estoy todo el día con el WhatsApp. Obviamente, trato de estudiar. Me cuesta un poquito ahora con WhatsApp, pero estamos arriba.
WhatsApp, Facebook también muy utilizado.
Instagram, Twitter.
Todas estas cuestiones. Y con estas redes sociales, hace rato lo dijimos en la lista. Aparecen también Germán Garmendia, Whatever Tomorrow, que son personas que hacen videos en YouTube y muchas veces han tratado estos temas de la adolescencia de una manera chistosa y sarcástica.
¿Qué es mejor de la vida que ganarte la vida haciendo videos?
Videos en YouTube.
Nada más, básicamente haces videos, te haces famoso, tenés plata, es genial.
Y es genial.
¿Qué hacemos nosotros haciendo radio?
Y bueno, estamos haciendo un intento, vamos a ver, no sé qué tan famoso nos vamos a
hacer. A algún lado tenemos que llegar.
La cuestión es...
Bien, operadora nos tira un video, una sí. Recomendación increíble.
La cuestión sería que, a pesar también de ser una fuente de comunicación, ¿no? El Facebook, por ejemplo, se arman grupos y esas cuestiones.
En la escuela de nosotros se usa mucho.
Sí, muchísimo. Tenemos el grupo Centro de Estudiantes 9009, los chicos que estén escuchando y quieran buscarlo y quieran unirse.
Pueden unirse.
El grupo con más gente... que hay del IES 9009, eso es un logro totalmente.
Más de 350 personas.
Es increíble.
¿Cuánto? Cuando la matrícula de los alumnos son 900.
O sea,
puede decir que tenemos un tercio de la población estudiantil.
Es acercado. Bien. Totalmente. En 3 años, porque lo armamos en primero. Cuando
llegamos nosotros a primero, mostrar revolución tecnológica.
Unos pichones y lo armamos.
Y lo seguimos siendo, pero lo armamos.
Y ahora, tan así.
Y hablando un poquito ya más serio, el Facebook o las redes sociales son privados, cada uno tiene su clave, todo, pero a la vez son demasiado públicos y varias personas pueden utilizarlo de forma bastante maliciosa. ¿Qué opina usted, profesor Esteban? Que es
un usador.
Un tecnófilo. La verdad que sucede como algo que es un poco paradójico, ¿no? Mientras que estamos en el mundo de la comunicación, con cada vez más chirimbolos, más dispositivos, más redes sociales, a veces cuando uno conversa con otros, cuando se corta la red, cuando se apaga el wifi, se da cuenta que estamos incomunicados también. Entonces, es lo raro que pasa, ¿no? Y lo mismo que decías vos, ¿no? Algo que es público, como en los estados de Facebook, las notas donde aparece cada uno con los amigos disfrutando los cumpleaños, cuando el sábado estuvimos con Abel Pinto, como para que la gente que uno quiera sepa que los otros lo vean dónde está, y también de alguna manera se transforma como en el ojo de Sauron, siguiendo esta metáfora del Señor de los Anillos, ¿no? Eso que todo lo ve, se rompe con las redes sociales, el delgado equilibrio entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público. A veces uno puede leer algunos estados de Facebook que dicen un café con un cartelito que dice: aquí no hay wifi, conversen entre ustedes. O puede ver otro tipo de estados en Facebook donde dice: si a tu novio no le importa las cosas que escribís de tus peleas con él, ¿qué carajo nos va a importar a nosotros? Como claramente, diciendo, no lo publiques porque tampoco nos interesa.
Bueno, dicen que es un signo de madurez no publicar los problemas en Facebook.
Ahora dicen eso.
Es como una catarsis, pero a nivel mundial, Facebook. Eso, todos hacemos, le vomitamos los problemas a Facebook, pero siempre con la intención, ¿viste? Ya se va a meter a Facebook y lo va a ver, se va a querer morir cuando lo vea.
La venganza será terrible. Totalmente. No, y ahora los videos con los cuales hay que tener tantísimos cuidados. Fotos, videos de la vida personal, ¿no?
Hay un tema con el significado de Facebook, ¿no? El significado de Facebook es cara, libro, digamos, si uno separa la palabra, cara, libro. Se sacan fotos de otras partes del cuerpo y las ponen.
¿Por qué no está la cara ni el libro?
O sea, ni la cara ni el libro y aparece. Y todo por un par de me gusta, ¿no?
Sí, gente adicta a los me gusta.
De nuevo, se corta la barrera de lo privado, ¿no? Se hace público y estas cuestiones.
Una pregunta fundamental. Profe Esteban, ¿tiene algún video, imagen o algo comprometedor?
Yo siempre tengo la, ¿cómo decir? El cuidado de no mezclar, pero es que pasa que ahora, no sé si les habrá pasado a ustedes, ajá, en general los dispositivos tienen, como se suben copias, claro, automáticas y compartir, se ponen compartir automático. Yo sí, la verdad creo que nadie podría decir de este mundo o que no le han sacado, o que no se ha sacado, porque, a ver, ¿qué significa tener una foto comprometedora? También puede ser, digamos, las imágenes en sí mismas nos explican.
Pero, por ejemplo,
a veces el contexto explica, ¿sí?
Te vas de trampa, te sacás una foto así de trampa y se ponen compartiendo en Facebook, tirás el celular, pero te da, no sé, contra la pared.
Pero aparte cuestión, siempre hay maneras de zafar. Uno puede decir, sí, esta totalmente foto era vieja, salvo que usted usando la última remera que se compró.
Sí, claro, ese sería un problema. Pero siempre, sí,
pero
siempre,
por ejemplo, miren, les quiero contar.
Ha pasado al profe.
Tengo una foto, cuando fui a ver a mis amigos en España, hicimos un festejo en donde nos estuvimos disfrazando de hawaianos y salimos en un video, bueno, y a mí me tocó hacer de hawaiana, entonces tenía una peluca, qué sé yo. Si hacen una foto, si la foto sale sola, va a decir el profesor es travesti, digamos. Puede llegar a decir, no, pero no soy travesti, estaba en un cumpleaños con mis amigos.
Una situación controlada.
Entonces, claro, me resulta interesante esto, miren. Instagram, Twitter, Facebook, cada uno de los aplicativos, Line, Telegram, ahora WhatsApp, que fue comprado por Facebook por una suma millonaria. Todos y cada uno de estos aplicativos son instrumentales. Yo creo que en ese sentido también hay que relativizar. No son los aplicativos en sí mismos, no son ni buenos ni malos. No son ni buenos ni malos, son correctos o más adecuados los usos que nosotros hacemos de esos aplicativos. Me parece importante hacer esta diferencia, porque de esa manera los desmitificamos de la carga tanto negativa como positiva. Ni los podemos idolatrar, ni los podemos demonizar, si somos nosotros los que lo usamos. Entonces, depende cómo lo usemos, esos instrumentos van a ser buenos y o malos.
Básicamente son como las armas.
Son unas armas para bien y para mal, para defender
o el mismo concepto de arma.
Exactamente. Les cuento algo, miren. Con muchísimos docentes estaban enojados por este aplicativo que salió, este jueguito que ahora está en un programa de televisión muy famoso, con una actriz rubia, que es el Preguntados.
Preguntado, sí, yo soy muy fanático de eso.
Bueno, a mí me toca dar historia y política de la educación argentina. Yo dije, tenemos que usar los docentes, tenemos que ser capaces de resignificar el sentido de la tecnología para hacer, digamos, nuestras opciones pedagógicas. Entonces, por ejemplo, con los chicos del segundo año de historia y política de la educación argentina, hicimos un parcial en donde ellos tenían que preparar cuatro preguntas de la rama historia vinculadas al tema de la historia de la educación y subirlas. El tema es que inmediatamente se coparon. Lo que no sabían era que para armar cada pregunta tenían que pensar la población, tenían que pensar muy bien la pregunta. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar respuestas, porque generalmente cuando uno está en el lugar de estudiante, lo que generalmente tiene que hacer es dar respuesta, no hacer preguntas. Pero hacer preguntas es como dos veces o tres veces más difícil que decir una respuesta. Entonces se encontraron con eso. Y además tenían que hacer la pregunta, la respuesta correcta y las otras tres incorrectas. O sea que por cada pregunta terminaban haciendo un laburo de jerarquización, de decisión, de contenidos, de... Bueno, muy interesante, fue fantástico, muy formativo. Y eso nos lo permitió un juego.
Volvemos a lo mismo, ¿no? El profesor es el que sabe cómo, ¿no? Cómo llevar
a los chicos.
A los chicos a un aprendizaje un poco más significativo. Bueno, acá tenemos los nuevos códigos en Facebook. Me gusta, pero no me comenta. Le clavé un visto y no lo respondió. No se da cuenta que no lo quiero hablar.
Bien. Eso viene de nuestra operadora Pamela Pizarro, Pamela, obviamente. Más de Impamela.
Tal vez lo ha hecho muchas veces también, por eso.
Sí, parece que...
No se dará cuenta que no lo quiere hablar.
Le clavo el visto a las personas y no le habla. No. Qué cruel que es. Bien. Le clavo el visto y no le contesta. Para que le duela a la gente.
Claro.
Jamás le mandes un mensaje a Pamela. No te lo va a responder, pero le va a clavar el visto. Ténganlo en cuenta.
Y si le mandas y te clava el visto y no te comenta, ya está. Ya sabes.
Traten de todos los amantes de Pamela, no le manden ningún mensaje.
Claro.
Bien. A ver. Vamos a seguir avanzando un poco más en nuestro último, la última parte de nuestro programa. Y hablar un poco de los adolescentes y su jerga actual, que se ha ido desarrollando gracias a estas redes sociales. Van casi de la mano.
Exactamente. Ahora hacer se escribe A, S, E, R y tiene los mismos usos que tenemos en el hacer con H y con C. Por ejemplo, el hacer ese, bueno, yo hago.
Han cambiado la forma de escribir y de comunicarnos, pero la falta de ortografía sigue estando.
Claro, ese es el tema. La falta de ortografía.
Vamos a darle unos ejemplos como bien drásticos. Cuando se escribe A, S, D, H, F, G, H, I, todo junto, sin una lógica, significa que le gusta una persona mucho.
Es un te doy.
Te decilo. Doy, básicamente.
Es un te doy. Te doy. Eso es. Bien. Después está el clásico LOL.
LOL, que lo está haciendo nuestra operadora. Son muchas risas.
LOL. Exactamente, son como muchas risas. Porque está en inglés, son siglas en inglés que significan Lot of Love. Entonces, muchas risas.
Así uno que uso yo mucho es estar reflashado, un flash, algo re loco.
Banda. Lo que es una banda es un montón.
Me cabió algo que le gustó. Bastante raro, pero bueno, le cabió algo que le gusta. Increíble.
Recatate. El recatate, ¿viste? Cuando
es un clásico.
Sí, saltan. O parate de mano, ¿viste? Parate de mano, recatate. Bueno, así, eso serían básicamente las cosas que dicen. Ahora hay una denominación para los adolescentes, vamos a decirlo, ¿no? Los jóvenes. Que provienen de asentamientos o villas y que además tienen un aditivo de poseer peinados muy raros.
Obviamente les falta plata para el peluquero, se cortan las orejas, le queda el pelo,
se tiñen con lo primero que encontraron, entonces le queda el color de cualquier cosa.
Con papel
cosa.
Crepe se tiñen los chicos,
claro,
para que el color sea feo y desgastado. Es un gran aditivo que le hacen los chicos, muy bueno.
Así que a esos chicos se los llama chacas.
Chacas, es un poco racista,
es algo extraño, así,
bastante discriminante, pero es lo que se usa.
Es lo que se genera, ¿no? En la jerga de adolescente.
Bueno, el bardear, que lo usé muchas veces yo ahora en el programa, es claro. Insultar, provocar.
Después está, bueno, hay cuestiones también mendocinas, ¿no? De eso, muy de Mendoza.
Hablo el neuquino.
Obviamente. Yo soy de Neuquén.
Le sale el porteño, pero es de Neuquén, no lo entiendo todavía.
Pero hablamos así con la sh nosotros. Está el manso, que yo no lo usaba hasta que no viví 3 años acá. Ahora digo, manso.
Es bueno, pero bien. Clásico, bajo, choco, perro.
El pororó son los pochoclos.
Tenemos las clásicas llantas, que eso ya es común al,
ese, eso
al
es común,
argentino.
Sí, ya eso es común.
Las llantas, obviamente son zapatillas.
No me delires.
Básicamente es no te burles, no me molestes.
El faso. El faso.
Es igual a churro, tuca.
Bueno, caño.
Feynman estaría de los pelos, hay que tener en cuenta.
Bueno, y también hay alguien, esto es raro, esto yo nunca lo entendí, la verdad que cuando me escucho, ¿no? O escuchaba también a veces cuando salía en algún momento de mi vida, a las personas decir, vos gato. Gato.
Creo que son personas.
Le dicen al otro, al que le molesta, le dicen, gato.
Gato. Bien.
Gato, que
no son, sé, los modismos que nosotros no hemos entendido y algunos sí los hemos usado mucho.
Pero, bueno, era como para resaltar un poco la jerga. ¿Qué jerga usaban cuando el profe era adolescente? A ver, que nos cuente un poquito.
Me mataron. Creo que esa. Mató. La verdad, a ver, palabras así como se usaba mucho ponerle re, estoy re bien, me siento re mal, regio.
No eran muy originales en esa época.
No, porque creo que estábamos muy, muy al inicio. Una época en donde después se empezó, no sé si ustedes se acuerdan, a usar la palabra nada. Y nada, y tipo nada. Y en realidad, bueno, como uno también tiene que desmitificar el tema y el uso de los lenguajes. Y también el lenguaje es algo vivo, ¿no? Más que las palabras en sí mismas, son las palabras para una comunidad y en un determinado contexto. Y bueno, tener que saber. Nosotros, sobre todo, que estamos en contacto con estudiantes, con adolescentes, que los chicos siempre van a inventar y van a seguir inventando palabras para hacer emerger desde el lenguaje, hacer aparecer las cosas que están sintiendo y que están viviendo. Y está bueno también entenderlas nosotros, porque siempre el lenguaje, desde lo dicho y desde lo no dicho, intenta comunicar algo, ¿no? Interesante poder estar atento a escuchar eso que se intenta decir.
Bien, muchas gracias. Bien, acá nuestra operadora sigue sumando comentarios. Está bastante activo la operadora en este caso. Bien, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a despedir al profe Esteban. Muchas gracias por haber estado en nuestro primer programa de Sin Anestesia.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Daniel Ezequiel. Y a todos los que nos puedan escuchar, sepan que esto es, digamos, nosotros nos relativizamos a nosotros mismos. Ni todo es tan serio, ni todo es tan terrible. Y nos permitimos pensar en voz alta y disfrutar y reírnos, porque al final para eso nos habían convocado, ¿no?
Exactamente. La idea es divertirse, básicamente, en este programa.
A medida que vamos tratando temas interesantes y vamos diciendo cuestiones lógicas, a veces... así como
no se nos puede ir la física que tenemos dentro.
Obviamente,
entonces,
tenemos
siempre hay algo de lógica.
Ciertos espasmos en los que estamos lógicos. Así que bueno, pero vamos a volver. Volveremos el próximo martes.
De 19 a 20 horas.
Más o menos, porque me parece que en este programa se llenó por el profe Esteban, pero
sí,
bueno.
Sí, básicamente el profe Esteban habló de más.
Les prometemos que
no lo volvemos a inventar.
El programa que viene, el que viene no es tan culto. No, mentira.
No es tan culto, ni tan largo, ni tan aburrido.
No sabemos quién es el próximo invitado, pero...
Sorpresa, siempre va a haber alguien nuevo. Siempre hay alguien para aportar, sumar y tal vez de cultura, cosa que nosotros no tenemos, al programa.
Así que, nos vemos, Daniel, en la próxima edición de Sin Anestesia.
Nos vemos y acuérdense de escucharnos en la 107.3 y en la 89.7 FM. Yes.
Muchísimas
gracias.
Adiós.
Adiós.